Detrás de una mirada. Es el programa para descubrir la persona detrás del político. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Victoria Policicho. Detrás de una mirada. Te propone acercarte a la verdad. Todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Detrás, sí, Detrás de una mirada. Vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hoy, lunes, en este, el inicio de la semana de 14 a 15 en este programa Detrás de una mirada. Y ya voy a presentar a mi co-conductora en el día de la fecha. Ella, vamos a decir que tiene un estilo diferencial. Creo que por eso podemos hacer Detrás de una mirada, porque Detrás de una mirada tiene un formato de programa diferente, porque la idea es encontrar la persona detrás del personaje, la persona detrás del político, la mirada que reviste a la esencia detrás de la imagen que se da, de la imagen que se expresa en los medios de comunicación, o que se expresa en los Twitter, o que se expresa en los Instagram, o que se expresa en las redes, es decir, la esencia, es decir, el ser, es decir, la persona detrás de esa indumentaria, la persona detrás de ese título, la persona detrás de ese cargo político, la persona detrás de ese personaje. Por eso que está ella, en donde, si ustedes la conocen, tiene una mirada también muy transparente y es muy personal. Por eso que este programa lo diseñamos conjuntamente con ella. Ella es exoficial de la Marina Mercante, actualmente titular de una pyme textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad e indumentaria para actividades de camping y aire libre. Está convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidades por ello. Ella es Victoria Policicho. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Encantada de estar aquí.
El placer de estar nuevamente. Ya hicimos nuestro primer programa. Yo lo único que voy a pedir es que me suban el volumen de mi micrófono, si podés, mi querido Charlie Vázquez. ¿Saben por qué? Porque me escucho rarísima, pero ¿saben cuál es el punto? Que hace una semana que estoy con laringitis. Entonces es muy probable que mis distintos órganos sensoriales no estén del todo bien. Por eso, mis amores, les decimos que estamos aquí, estamos en Radio Cultura FM 97.7, que vos nos sintonizás por la 97.7 o también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional e internacional. ¿Cómo fue la repercusión, Vicky, desde la semana pasada, en donde tuvimos una hermosa entrevista con Felisa Michelli, que fue fantástica, a hoy, Vicky?
Yo tuve muy buenos comentarios, me llegaron buenos comentarios, ¿a vos?
A mí también, ¿viste? La verdad, fantástico.
Me encantó cómo se rió, ¿viste? Todo,
la estructura.
Toda la entrevista.
Es que encontramos otros referentes de otra manera, desde un lado mucho más personal, que es un poco el detrás de una mirada, que es un poco el objetivo de este programa. Es como que rescatamos de la hora que tuvimos con Felisa, es cierto, muchas sonrisas espontáneas, mucha transparencia, mucha resiliencia.
Sí, además me quedó, además yo no sabía todo eso de ella, ¿viste? De su vida.
Sí.
Y me quedó como esa sensación, ¿viste? Agradable de todo lo que
y
ella
demás.
Se abrió y nos contó. Hermoso.
Y ganas de más. ¿Por qué uno también descubre la madre, la abuela, en este caso?
Sí.
También aquellas muertes que uno no sabía que ocurrieron en la pandemia, que ella nos dijo de su pareja. Es decir, va mucho más allá de lo que tiene que ver con simplemente un nombre y un apellido, que es a veces lo que se rotula en los medios de comunicación. Y ya lo tenemos a él.
¿A quién?
Hoy nos toca un él. Ya te cuento. En el mientras tanto te digo que son las 14 horas, 9 minutos, 18 segundos. Todo esto, Vicky, es para decir que estamos en vivo. De alguna manera hay que sostenerlo. ¡Qué nochecita! ¡Qué diluvio torrencial! Terrible, ¿lo sentiste?
Terrible.
El que no lo sintió tiene un sueño realmente muy plácido. En el momento actual está siendo 25 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual, de 25 grados 1.
Hermosa la tarde, ¿eh?
Espectacular. Muy linda. Lo que sí, para uno con los procesos de laringitis y demás, es terrible, porque a la mañana te hace frío, después te hace calor, va a ser 19 grados, días con lluvias vamos a tener, intermitencias bastantes con lluvias, ya les adelanto, parezco el Servicio Meteorológico Nacional. Y está el equipo, está él. Él está, como siempre, en la operación técnica. Me encanta porque me dice hola doctora, ¿cómo le va doctora? Me encanta cuando me lo dice, aparte con una ternura. Él es Charlie Vázquez. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Bien, corazón, 10 puntos. Así se inicia una semana. Hoy es un lunes, muy lunes, Charlie, en la operación técnica, así. La carita. Y luego lo tengo a él. Oh, ¿viste cómo se nos vino con un rosa viejo? Pues siempre se nos viene con colores encendidos, rosa encendido. Hoy es un rosa viejo. Muy bien, que no es la pantera rosa, porque no es pantera él. Es lo que hay. Estamos hablando de, en el área de producción, Matías Luque. Matías, que lo único que desea es que yo recupere bien la voz. Pobre mi querido productor. Desde hace un día que me dice, el único día que tenés es el domingo, que igualmente seguimos mandándonos mensajes, me dice, no hables, te pido por favor, no hables, Alejandra. Así que así está el cuidado. ¿Cómo está Meli también, que siempre está presente?
Ah, muy bien, hoy me ayudó muchísimo, muchas cosas. Sí. Vine corriendo, tuve trámites a último momento.
Bárbaro. Porque vamos a decir, lo podemos decir, total, detrás de una mirada, quien está también en gran parte de la visita que comienza esta semana de Warren Mosler a la Argentina es Victoria Policicho con justamente con César Crosita. Es decir, están ambos, Victoria Policicho y César Crosita a la cabeza, con una vez un Zoom que a quién se le pudo haber ocurrido, Alejandra Piaggia, esto, a lo que hay, Victoria, que les dije, ¿qué les parece si viene Warren Mosler a la Argentina? Le dije a alguien vinculado como Carlos García, que ya está llegando. Va, ya está en vuelo y va a venir mañana, aterriza aquí en nuestro territorio y lo vamos a tener en el programa Teoría Monetaria Moderna Presenta, Vicky.
Ajá.
Va a estar. Sí, sabía. Mañana está Carlos García en los estudios y está César Crosita en los estudios con Teoría Monetaria Moderna Presenta de 13 a 14. Pero Victoria hoy llegó a mil, a full, detrás de esa mirada igual plácida y tranquila, había un fuego porque se está ocupando de la visita de Warren Mosler a la Argentina. Ni más ni menos. Viene uno de los creadores de la teoría monetaria moderna a nuestro país y viene con soluciones y viene con giras y viene con charlas y viene con referentes a los cuales se va a tener que realizar realmente muchas más conferencias y también presencias que ustedes se van a dar cuenta en los medios y después van a notar quizás grandes fotos con la principal cúpula de nuestro país. Cuando les digo la principal cúpula de nuestro país, no les fallo, ¿no es así, Victoria?
Sí.
La principal.
Además, varias discusiones, varios seminarios de discusión.
Espectaculares.
Sí, sí, sí.
En diferentes universidades.
Estamos organizando todo eso.
Es fantástico.
A full y tengo trabajo también, tengo que atender mi pyme.
Pero es Warren Mosler en Argentina, Victoria.
Correcto.
Warren Mosler en Argentina. Y a su vez decirles que no únicamente va a hablar de teoría, va a hablar de práctica, de lo que ya hizo la teoría monetaria moderna en Japón y también a nivel Latinoamérica. Va a decir verdaderamente cómo considera él que se puede combatir la inflación.
Y en Canadá también.
En Canadá también
y en Japón.
Pero vamos a decir que esto no es únicamente para ponerlo, porque si no van a decir, pero ¿qué tiene que ver Japón con Argentina, Canadá con Argentina? También en Latinoamérica. Es decir, se ha implementado y ha sido un éxito la implementación. Esto es lo importante. Bueno, y ahora vamos a nuestro invitado, que ya se ha enterado de la visita de Warren Mosler en Argentina, porque nos ha escuchado desde el inicio. Él lleva un adjetivo cachorro, pero es mucho más. Es un león en lo suyo. Estamos hablando de que él es secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y secretario adjunto de la CTE Autónoma. Estamos con el señor Hugo Cachorro Godoy. Hola, Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, Victoria, muchas gracias por compartir esta tarde. Sí, una tarde muy, muy bella de otoño.
Muy apacible.
Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria?
Bien, muy bien. Gracias.
Muchas gracias por compartir esto, ¿eh?
Gracias a vos por aceptar. Además que sé que hoy tenés un día muy movido a la tarde. Así que bueno, te agradezco muchísimo.
Hoy tiene un movidito y justo le tocamos nosotros. Y el pobre Hugo Cachorro Godoy, que yo desde el sábado que lo estoy incinerando, y ayer también domingo, y él igual responde muy pero muy atento. ¿Te puedo decir cachorro, Hugo?
Sí, Alejandra, cómo no.
Así lo hacemos un poquito más familiar. Cachorro, ¿cómo te presentarías vos, independientemente de lo político? ¿Cuál sería tu presentación personal, la de Hugo Cachorro Godoy?
Bueno, es difícil a esta altura del campeonato escindir, pero me presento como un militante, trabajador, padre de tres hijos ya grandes, Soledad, Lautaro y Emiliano, y de tres hermosos nietos, dos de ellas nietas, Chabela, que tiene 4, Lola, que tiene 1 y medio, y Felipe, que tiene 2 años y medio.
Oh.
Y que la verdad que me pueden y el poquito tiempo que puedo dedicarle, la verdad que me genera un gran placer de compartir con ellos.
El abuelazgo es algo que estás rescatando, ya se te nota el babero.
sí, no tengas ninguna duda, tiene sus placeres, sus encantos. Así que con Mónica, mi compañera, disfrutamos mucho de ese abuelazgo.
Hugo, ¿por qué te dicen cachorro? ¿De dónde viene?
Era el más pibe en el pabellón de presos políticos durante los años de la dictadura genocida. Y ahí quedó. Después se perdió porque hubo traslados, cambios de personas, de compañeros y compañeras en distintas cárceles y distintos pabellones. Pero me habían detenido en agosto del 75, meses antes de la dictadura.
Sí.
En el gobierno que todavía tenía López Rega y Isabel Martínez.
Sí.
Y bueno, después con la dictadura nos trasladaron a distintos lugares, se perdió el sobrenombre, pero el día que salí en libertad, un 16 de octubre del año 82, me reencontré con varios de los que habíamos estado presos, porque justo ese mismo día, a la noche, me dieron la libertad a la mañana.
Sí.
Sí, era un viernes o sábado, se inauguraba el Ateneo Eva Perón, un espacio de reencuentro de la militancia que resistía la dictadura y que ya podía hacerlo públicamente. Así que ese día fui, esa noche, y me reencontré con varios presos con los que habíamos estado juntos, entre ellos el Barba Gutiérrez, Carlos Kunkel y otros. Y ahí reapareció el sobrenombre Cachorro, y como la militancia de La Plata que me estaba conociendo ese día se quedó enganchada, y ahí quedó, y nos trajo hasta acá.
Cachorro, en relación a lo que estás diciendo, ¿qué representa la libertad en tu vida?
Muy mucho, no solamente la libertad en cuanto a largos años de cárcel, sino la libertad de crear.
Exacto.
¿No? Y yo siempre digo que como trabajadoras y como trabajadores somos no solamente el motor físico de la sociedad, sino una usina de pensamiento permanente porque como clase trabajadora sustentamos no solamente intereses materiales, sino valores, la solidaridad, sí, lo comunitario, y en América Latina hemos aprendido de que no existe, que nadie se salva solo y que hay que construir la patria grande latinoamericana, y que entonces es la libertad de crear nuevos instrumentos para una nueva sociedad, así que es también libertad de ideas, libertad de expresión, libertad para crear,
libertad de ser, en definitiva, de ser y de ser vos mismo.
San Martín decía, y yo lo rescato y lo reitero, esencialmente somos hombres y mujeres libres.
Es verdad.
Y como tales debemos actuar en la sociedad de manera comunitaria, pero esencialmente como hombres y mujeres libres.
A veces igualmente, viste, Cachorro, que en la vida uno se crea sus propias prisiones, por eso que me parece que es muy importante, más allá de la prisión de la cual hablaste y de estar en prisión, a veces uno como ser humano crea sus propias prisiones y se termina dando cuenta, hablando de la libertad, que uno es el dueño de esa llave y que uno abre sus propias cárceles, ¿no es así?
Sí, bueno, estar en la cárcel es un extraordinario ejercicio de libertad. Exacto. Porque ahí en esos momentos más recónditos, donde uno se encuentra solo con uno mismo, aunque sería imposible transitar esos duros momentos sin la solidaridad con quienes uno comparte la cárcel, o la solidaridad de la familia que se juega, sí, la vida cuando lo va a visitar a uno, o lo iba a visitar a uno o a otro, o a otra, también en un lugar recóndito está la decisión de uno.
Exactamente.
De resistir, de sostenerse, de tomar decisiones, y ahí hay un ejercicio de la libertad, y donde no hay lugar para la resignación. Uno no puede deslindar esa responsabilidad en otro, está en uno sostenerse.
Textual, textual.
Hugo, vos hablaste de unidad latinoamericana. Yo sé que estás siempre muy en contacto con el presidente Evo Morales. ¿Cómo te imaginas esa unidad?
Sí, estamos trabajando junto con Evo en la articulación de una nueva organización de, valga la redundancia, de organizaciones populares, de pueblos originarios, sindicatos, movimientos sociales, movimientos de mujeres, de afrodescendientes, bueno, de esas permanentes y múltiples pinceladas culturales que hay, y nosotros dijimos, bueno, tenemos que construir una organización que pueda integrar diversas organizaciones, unidad en la diversidad, pero con un planteo claramente de construir una América plurinacional y multicultural. No porque no lo sea, porque lo somos en la práctica. Lo que pasa es que las políticas coloniales que han impuesto los poderosos, sí, y los imperios en nuestro territorio quieren negar esa multiculturalidad y esa multinacionalidad. Y nosotros, al contrario, tenemos que construir espacios de integración, y no solamente lo tienen que hacer los gobiernos, tenemos que alentar a que los gobiernos promuevan organizaciones tan importantes como la UNASUR, como la CELAC,
sí,
construir instituciones de integración, un banco de integración latinoamericana, medios de comunicación integrados, proyectos de desarrollo productivo y de soberanía sobre los bienes naturales de los distintos gobiernos, que integre a los distintos gobiernos, pero además necesitamos que eso esté acompañado de organizaciones, de que las organizaciones populares también seamos motores permanentes de esa unidad.
Porque fundamental, fundamental.
No existe democracia real sin participación Exacto. plena de las organizaciones libres del pueblo. Mm. Y entonces un Estado o los Estados de los países, de nuestros países de América Latina y el Caribe, tienen que ser Estados democráticos y populares, abiertos, permeables a esa participación popular. Y eso es lo que nos va a dar la fuerza para sostenernos, porque Bien. En este tiempo, en este mundo donde cada vez está más concentrado el poder, hay mayor inversión para gastos armamenticios y para promover la guerra que para hacer de nuestros territorios territorios de paz. Bueno, enfrentar a eso requiere mucha unidad, mucha convicción y conciencia de horizontes comunes, y en esa tarea no solamente deben estar los gobiernos, sino también las organizaciones populares en una integración muy profunda.
Bien, qué interesante escucharlo a Cachorro, cómo habla desde su punto de vista y desde la emoción. Cachorro, te quiero preguntar, Hugo, ese niño que fuiste, ese niño que habita en vos, ¿siempre tuvo estos basamentos basados en la libertad y en la unidad? ¿Cómo eras de pequeño?
Mirá, mi primer laburo fue de muy chico, porque éramos una familia de trabajadores. Perdí a mi vieja desde muy chico, así que mi primer trabajo fue a los 8 o 9 años en el cementerio, porque mi tío cuidaba una parcela ahí en el cementerio de La Plata. Entonces sí. Yo iba a ayudarlo y a lustrar las chapas de las tumbas, a barrer las tumbas y a llevar agua los días de la madre o los días de todos los muertos. Así que de muy chiquito tuve que trabajar. A los 14 años tuve mi primer empleo formal como cadete en una farmacia y estudiaba de noche. Así que mi vida fue una vida de trabajador desde muy pibe, y bueno, y por eso que me volqué a través de la experiencia de mi padre, muy muy joven en la militancia política, en aquellos años donde había que luchar contra una dictadura para que volviera Perón del exilio, y así es que cuando tenía apenas 17 años empecé mi militancia política en los barrios de la ciudad de La Plata, donde vivía.
Cachorro, si estuvieras hoy delante de mamá, de tu mamá, ¿qué le dirías?
Uy, esa es una pregunta que nadie me ha hecho, y que por lo tanto me conmueve y me interpela. Cuídame que te cuido.
Qué lindo.
Andemos juntos.
Qué lindo. Qué lindo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hace al Cachorro Godoy que sos. Porque muchas veces se ve una imagen tuya, Hugo, pero la verdad que sos superlativo a nivel personal, y esos pocos lo conocen. Por eso también este programa y el Detrás de una Mirada. Mira, cuando uno habla de Asociación de Trabajadores del Estado, y a veces cuántas puteadas te ligás, y en realidad empezaste a trabajar desde los 8 o 9 años, apenas perdiste a tu mamá y fuiste sostén conjuntamente con tu papá. Así que para todas esas puteadas siempre hay grandes respuestas. Pero ahora ya está este hombre.
O por lo menos hay un cuero acostumbrado.
Exacto. Está este hombre, este hombre que sos hoy.
Pero en las puteadas están las satisfacciones.
Obviamente, obviamente, obviamente.
Además, Hugo, ¿sabés que vi, porque te vi actuar en muchos espacios, y lo que noté es que respetás mucho la participación de la mujer en cada uno de los espacios que te veo actuar, ¿no? Y ahora entiendo por qué, cómo fuiste educado de esa manera.
Sí, sí. La importancia de la mujer en tu vida. Aparte lo dijo también con Mónica. cuando habló de Mónica, lo dijo de una manera tan grata, mi compañera, con una dulzura muy grande, que no es lo que uno acostumbra a escuchar a Hugo, lo acostumbra más con el tono más recio, más fuerte. Y cuando dijo Mónica y cuando dijo mamá, fueron los dos momentos, y cuando habló de las mujeres. Es verdad, Victoria. Representan algo muy importante en tu vida, y las hijas cuando nombró, y nietas. ¿El rol de la mujer en tu vida, Hugo?
Sí, es muy importante, muy importante. Primero como carencia y después como encuentro, ¿no? Como recreación. Así que es muy importante. Y en este momento en la vida política me parece que las mujeres...
Ahí.
El movimiento de mujeres en la Argentina, mira, vengo de hablar eso hoy a la mañana porque había un encuentro de mujeres de ATE de todo el país. Y me parece que están siendo motor de un, además de cambios estructurales, cambios culturales muy importantes, que nos interpelan y nos permanentemente nos obligan a repensarnos en las relaciones, en los vínculos. Y bueno, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en ATE es reformando el estatuto para garantizar la equidad en la representación en los cargos electivos de nuestro gremio y también garantizar espacios de mayores, cada vez mayores espacios de participación y de formación, ¿no? Estamos ya hace tiempo hemos definido materializar mecanismos para enfrentar y prevenir la violencia de género, distintas formas, pero para mí la clave es construir, abrir espacios de participación y construir hombro con hombro. Bien. ¿No?
Cachorro, vos te presentaste padre, tres hijos, y se podría agregar Iate como otro de tus hijos.
No, Ate es el hijo o la hija de un colectivo que ya lleva casi 100 años.
Sí.
Ate lo parieron trabajadores del puerto allá por 1825. Dentro de tres años vamos a cumplir 100 años. En todo caso, lo que uno tiene un mandato de darle continuidad a ese mandato de los fundadores, ¿no? Mm. ATE se eligió en una asamblea acá en un club del barrio de La Boca, y las tres cosas primeras que definieron en esa asamblea fue crear el sindicato,
sí,
cobrar una cuota y con esa cuota comprar una casa e instalar una biblioteca popular.
Bien.
Para la formación.
Bueno, claramente un basamento peronista.
Eso sí, pero antes de que el peronismo
existiera. Por eso, claramente un basamento peronista antes del peronismo. Por eso que es lo increíble,
porque
sí.
Porque el peronismo lo que le da fortaleza, y que muchos se empeñan en desvirtuar también, pero bueno, eso es otro capítulo. Es el de esos valores, principios e intereses de la clase trabajadora, de lo que te hablaba al principio.
Claro.
Es extraordinario pensar que la tarea de formar dirigentes y dirigentas,
sí,
de generar espacios para la organización y para la participación, y en definitiva para que esa capacidad de libertad creadora se expanda y se desarrolle, bueno, eso es patrimonio de la clase trabajadora en nuestro país.
Bien. Cachorro, tenés la posibilidad de tener una escalera al cielo, y en esa escalera al cielo verte con un político que hoy ya no está entre nosotros. ¿Con quién te gustaría hablar?
Hoy con Germán Abdala.
¿Qué le
la
dirías?
La verdad que me gustaría encontrarme con él, porque él atravesó, siendo muy joven como, sí, dirigente, tres desafíos muy grandes. Primero, recrear el sindicato, que lo habíamos perdido porque el que era secretario general se había convertido, en el momento del golpe de Estado, se había convertido en un amanuense del genocida Massera, y hubo que trabajar mucho para recuperar el sindicato, pero después no le alcanzó con eso y fue motor de la creación de la CTA. Y después fue diputado nacional y enfrentó el momento más tremendo de elegir entre el mandato partidario o el mandato del pueblo, porque él fue elegido diputado en la misma lista que Menem, pero cuando Menem comienza a hacer los desastres que hizo, no tuvo ningún empacho en decir yo no soy parte de esto, y enfrentó las privatizaciones con una hidalguía y con una gran capacidad. O sea, que aún en los mayores, en los momentos más difíciles, está esa capacidad de libertad que como clase tenemos, y el mandato a quien corresponde. Nuestro mandato es un mandato con la clase trabajadora, y en este momento tan crucial en el que estamos, porque me parece que yo siempre digo, ¿no?, en los 90 pagamos la deuda externa con los bienes acumulados y ahorrados a través del Estado, los bienes comunes ahorrados en el Estado, perdimos ese patrimonio. Ahora esta nueva etapa de deuda externa o de estafa externa, estafa llamada deuda externa, van a venir por el patrimonio territorial y desagregarnos como nación.
Cachorro.
Entonces son momentos muy críticos que necesitaría esa capacidad creadora y corajuda de un Germán Abdala que nos ayude.
En relación a lo que dijiste, ¿hay, aunque sea un atisbo de lo que hizo en su momento Germán, lo que hizo Máximo Kirchner en la Cámara?
Yo creo que fue una actitud a valorar, sí, hay un atisbo, sí. Porque en un momento donde hay que tomar decisiones profundas, creo que estuvo a la altura de las circunstancias. Después, y lo que viene ahora es cómo se articula eso, no solamente en decir que no, sino decir cómo y hacia dónde. Creo que es lo que está faltando con más claridad, pero en su momento creo que fue un acto de coraje y de hidalguía política.
¿Cómo y hacia dónde vamos, Cachorro?
Creo que la soberanía, la justicia, el trabajo, la producción son cuatro pilares fundamentales que si no los sostenemos es muy difícil salir por arriba de la crisis. De los laberintos se sale por arriba, y por lo tanto el pensamiento estratégico es fundamental, el sentido estratégico. Yo siempre digo que primero es la rebeldía, pero después está el para qué y hacia dónde.
Sí.
Y que conduzca esa rebeldía, y en estos momentos tenemos que ser capaces de recrear nuestra patria, nuestra nación. Yo digo que tenemos que ir hacia una segunda independencia, en el sentido de sacarnos de encima estas cadenas que nos impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o las estrategias geopolíticas de Estados Unidos, que quiere hacer de nuestro territorio parte de su patio trasero, y nosotros tenemos que reconvertirlo permanentemente en un espacio de libertad de quienes formamos parte de la patria grande latinoamericana.
¿Quién te representa hoy políticamente, Cachorro?
Personalmente, junto con otras muchas compañeras y compañeros, hemos fundado el Partido Unidad Popular, que en términos de partido político lo preside Claudio Lozano, pero estamos convencidos de que, bueno, de que tenemos que ir a una experiencia de unidad entre diversos sectores que hoy estén dentro del Frente de Todos, e inclusive otros que estén fuera del Frente, pero que estén dispuestos a cumplimentar y garantizar ese mandato de esperanza que dio el pueblo en el 2019, para que este gobierno no sea una nueva experiencia de defraudación, sino que sea una experiencia que nos lleve por el camino de la emancipación nacional. Y bueno, queda poco tiempo para garantizar que esto sea así. Hoy por hoy parece difícil, pero hay que seguir insistiendo en esta dirección.
Cachorro, ¿crees que Claudio Lozano puede ser presidente de los argentinos en algún momento?
Es sin duda un gran dirigente y fundamentalmente un dirigente muy enraizado en los sectores populares, así que, y que permanentemente no solamente dice lo que no le gusta, sino que además presenta y crea y genera nuevas propuestas, así que sin duda es un cuadro muy importante para pensar cómo llevar adelante este país junto con muchas y muchos otros.
¿Quién preside hoy nuestro país para vos, Cachorro?
Bueno, el presidente es Alberto Fernández, la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Guzmán nos obligó a aceptar prácticamente el plan económico del Fondo Monetario.
Cachorro, ¿te gustaría, discúlpame, ¿te gustaría invertir el orden? ¿Que la presidenta sea Cristina?
Creo que lo que seamos capaces de construir colectivamente y garantizar unidad va a ser lo más adecuado, y eso se logrará construyendo un programa común y garantizando que el candidato o la candidata emerja de unas elecciones internas donde todos tengamos y tengan derecho a participar.
Yo cuando escuchaba hablar de Claudio, digo, qué difícil debe ser director en este momento del Banco Nación, teniendo un ministro de Economía que piensa diferente, como Martín Guzmán, un presidente del Banco Central, como Pese, que piensa muy diferente, y un ministro de Producción, como Culfas, que piensa muy diferente. Debe ser complicado. ¿Cómo lo percibís vos?
No tengo ninguna duda, porque es complicado para todo el pueblo argentino que haya un director del Banco Central que no se anime a revisar el decreto de entidades financieras que firmó Martínez de Hoz y Videla y que los distintos gobiernos democráticos lo han mantenido, y que es un salvavidas de plomo para el Estado y la sociedad argentina. Es difícil para nuestra sociedad sostener a un ministro de Economía que, bueno, que nos trajo este punto de subordinación con el fondo, y es difícil que sobrellevar esta situación de contradicciones del propio gobierno, donde se da un paso para adelante y dos para atrás. Cuando necesitamos reforzar al máximo, yo lo pongo en un ejemplo, estuvieron muy bien los bonos que se anunciaron de 18.000 pesos, sí, para los trabajadores precarios, pero eso no, la realidad cotidiana de pobreza y hambre no se soluciona un mes, hay que solucionarla para todos los días, y eso son decisiones que quienes conducen el gobierno siguen demorando. Mañana o pasado vamos a hacer una movilización al Congreso de la Nación, al Congreso, porque el año pasado dejó de funcionar la Comisión Bicameral de Seguimiento e Investigación de la Deuda Externa, como si esta hubiera desaparecido, o peor, sí, como si los responsables de quienes la constituyeron una estafa para la sociedad no deban ser investigados por el Congreso, por la justicia nacional y por la justicia internacional. Entonces, pero bueno, yo confío en las reservas de nuestro pueblo que puedan reorientar esta situación en un sentido positivo.
No, quería sacarte un poquito del tema y preguntarte, en tus ratos libres, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces?
¿Cuál es el hobby de Cachorro? Hobby? Sí.
Hoy, hablando con el secretario general de la CTA, mi compañero Ricardo Peiro, como él estuvo viajando, le pasé la agenda de temas que quedaban pendientes, porque yo viajo en estos días a Cuba, y, para el 1 de mayo, porque fui invitado por el movimiento de solidaridad con ese país y ese pueblo, así que con mucha alegría viajo hacia la isla. Y cuando le terminé de decir toda la agenda de cosas pendientes que habíamos hecho durante esta semana que él no estuvo, me dice: Cachorro, ¿no te querés dedicar a algún hobby? Mi hobby es el trabajo en pos de llevar adelante los intereses y las necesidades que tenemos como clase trabajadora. Tengo muy poco tiempo libre y trato de dedicarlo a mi familia en los fines de semana, y bueno, y lo hago con mucha apretadito en el tiempo, pero con mucho placer.
Vos sabés, Victoria, que voy a ver si arrimo un poquito más el bochín. ¿Por qué? Porque Cachorro, padre, 3 hijos, abuelo, y vos sos un hombre que tenés un babero muy grande en relación a tus hijos y a tus nietos, ¿no es así?
Así es.
¿Me equivoco si ese babero de vez en cuando tiene los colores del lobo?
No, hace mucho que no voy a la cancha, pero soy de Gimnasia y Esgrima La Plata, ¿sí? Muy orgulloso.
Lo sé, y te representa mucho porque lo tenés dentro del Twitter y demás, hincha del lobo. Me encantó verlo ahí también, como parte tuya, como una de las definiciones. Si bien hace mucho que nos vas, uno siempre termina llevando ese hincha. ¿Y quién te hizo del lobo, papá?
No, mi papá era de Boca.
Mira, ¿y cómo te hiciste? Ah, bueno, viviste mucho tiempo en La Plata. ¿Y cómo te hiciste del lobo?
Vivo en La Plata, y bueno, porque la puja era estudiantes y Gimnasia y había que...
Que elegir uno de los dos.
Había que elegir. Y si bien estudiantes nació como parte pobre de Gimnasia y Esgrima de La Plata, como el club pobre de la ciudad, por eso los pincharratas, porque los hinchas eran trabajadores del frigorífico y iban a la cancha con lanzas con las ratas pinchadas que había que sacar del frigorífico. Con el andar del tiempo, Gimnasia fue quizás, por lo menos para mí, una de las expresiones de los sectores populares ahí en la ciudad, y eso es lo que más me arrimó a ella.
¿Te identificó? Dentro de trabajadores del Estado, ¿cómo es luchar por las paritarias, Cachorro?
Mira, fundamentalmente hacer que el derecho se reconozca, porque nosotros hace ya casi 40 años que vivimos en democracia y sin embargo la mitad de los trabajadores estatales de las provincias, de las 24 provincias, y el 80% de los trabajadores estatales de los municipios no tienen ese derecho a convenciones colectivas de trabajo. Yo digo que la democracia tiene muchas deudas aún, y una de esas deudas es reconocer ese derecho de las y los trabajadores estatales, y la segunda pelea es que esto no se naturalice, sí, y que podamos encontrar formas de lucha, de participación y de propuestas para que ese derecho se ejerza. Este fue un año en el cual los trabajadores estatales pudimos cerrar un año con discusiones paritarias donde pudimos estar por encima de la inflación, pero la discusión paritaria que viene para lo que resta del año y la primera mitad del año próximo va a ser una discusión muy dura, porque el gobierno no atina a encontrar mecanismos que le impongan concretamente límites a las grandes empresas transnacionales formadoras de precios, que aunque son un puñado, son las que gobiernan cotidianamente el precio de la vida, de las condiciones de vida de la gente, y el Estado tendría que tener más firme y decidida intervención para el control de precios. Al no hacerlo, la situación se agrava cada día más.
Bien. Cachorro, si uno estuviera más cerca de la gente, porque a veces se los percibe tan alejados algunos políticos de lo que le ocurre al pueblo, ¿qué es lo que en este momento crees que está clamando?
Que el gobierno cumpla con el mandato que se depositó en él en el 2019. Yo digo que la crisis política principal que tiene el gobierno, creo que lo dije ya al principio del reportaje, no es la diferencia o las distintas posiciones entre funcionarios del gobierno, sea cual sea su cargo, sino que hubo 5 millones de personas que en el 2019 votaron al Frente de Todos, o fueron parte de los millones que votaron al Frente de Todos, pero en el 2021 dijeron así no, no vamos a votar a Cambiemos, pero tampoco vamos a ir a las urnas sin dejar que quede claro que por este camino no estamos yendo bien. Y el gobierno, especialmente el presidente de la Nación, debería prestar mucha atención a eso. La discusión no es entre dirigentes, la discusión es cómo atender esa expectativa y esa demanda que está pendiente de resolución en nuestro pueblo.
Cachorro, se votó un gobierno peronista. ¿Hoy estamos ante un presidente peronista?
Yo creo que se votó el Frente de Todos. La mayoría de...
Bueno, pero el Frente de Todos, en cierto modo, Cachorro, asume con un programa peronista para llevar a cabo.
Por eso. Bueno, pero eso es un tema no menor este. Porque el Frente de Todos no es el Partido Justicialista.
Claro.
Y una de las fallas y carencias de este gobierno es que el Frente de Todos no sea estructurado como una fuerza política más integrada y con mayor nivel de participación. Y eso me parece que ahí hay una carencia. Creo que en espíritu sí es un gobierno peronista. O por lo menos en términos de cultura debería serlo, pero como te decía al principio, hay quienes de esto han hecho simplemente una formalidad. No por nada el Perón en sus 2 primeras gestiones de gobierno no permitió adherir al Fondo Monetario Internacional o integrar al país al Fondo Monetario Internacional, y sí lo hizo la dictadura de la fusiladora apenas volteó al gobierno del Perón en el 55. Y nosotros, un gobierno que sea digno de esa historia, en vez de subordinarse al fondo, tiene que erradicar al fondo de la sociedad argentina, y esto todavía está por verse. Nosotros vamos a seguir trabajando para eso, para que el Fondo Monetario Internacional se vaya de la Argentina y podamos gobernar con soberanía y dignidad los destinos de este pueblo.
Bien, Cachorro, te quiero preguntar ahora por otro tema. Creo que la idea era basarnos más en lo que es el pueblo, y ya hablaste de inflación, de inseguridad y de varios aspectos que hacen a estos 2 puntos. Pero ahora hay otro, que es Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
El primero de febrero de este año, yo encabecé junto con Ramos Padilla, con el juez Ramos Padilla,
sí,
y otros muchos dirigentes de distintas centrales sindicales, una gran movilización. Yo lo hice junto con mis compañeras, sí, y compañeros de la CTA Autónoma, el reclamo de renuncia de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque el sistema judicial es un sistema donde no ingresó la democracia. Entre 1, 2, 3, 5 deciden los destinos del país, y podemos dar muchos ejemplos en ese sentido, y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia no lo eligió el pueblo argentino. Lo eligió por un decreto, o buena parte de ellos lo eligió por un decreto Macri, después lo formalizó en una decisión del Congreso, y después entre ellos se pusieron lo pusieron a Rosati de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es una estructura democrática, se tienen que ir y hay que reformular profunda y democráticamente el sistema judicial en la Argentina.
La verdad que cuando uno te escucha, y me gusta porque Victoria permanentemente va sintiendo, si vos supieras el silencio, la manera de escucha que uno tiene, hasta no hemos introducido ningún tema musical, porque es apasionante seguirlo, porque vamos desde lo personal hasta lo político, hasta lo económico, hasta lo social, hasta sus representaciones, y es un verdadero lujo, ¿no es así, Victoria?
Sí, realmente. Te queremos agradecer muchísimo, Hugo, por haber compartido todo esto con nosotros.
La verdad, Hugo, que fue un placer tenerte como padre, tenerte como abuelo, tenerte como ese niño que ya a los 8, 9 años empezó. Gracias por traernos a mamá, gracias por traernos a tu papá, gracias por traernos a tu familia, a todos tus ángeles. Gracias por traernos a Germán también, Germán Abdala, uno de los grandes representantes. Gracias por traer a todos los trabajadores del Estado a través tuyo. Gracias por traernos a la Asociación de Trabajadores del Estado. Gracias por traernos tu arraigambre política, tu esencia política, tu militancia política. Gracias por traernos a un futuro presidente, quizás Claudio Lozano de la Nación, a través de este partido. Y gracias por traernos a Cachorro, a ese cachorro que comenzó el diálogo, como le preguntó Victoria, con ¿por qué cachorro? Y en realidad yo lo dije desde el inicio del programa, para mí en lugar de un cachorro sos un león, pero quedó y quedó por eso que vos viviste y hasta te quedó desde lo del pincharrata. Y hay algo también, que lo que vos promulgás y hablaste de economía, política, sociedad, justicia, lo se vaya a cabo con tus hechos. Y eso creo que es lo más maravilloso que se puede decir. Pocos políticos llevan a cabo con sus hechos sus palabras, y eso lo lleva por lo menos nuestro querido invitado del día de la fecha, que hemos tenido el placer de compartirlo, como lo es Hugo Cachorro Godoy. Gracias, Hugo.
Bueno, Alejandra, creo que, bueno, exagerados elogios, pero para mí fue un placer enorme compartir con ustedes. Les deseo mucha suerte en este programa. Escuché que es el segundo programa, sí. Así que espero que sean muchos más y que evolucione.
Ya un día vas a venir al piso. Felisa sí. Se quedó con ganas de venir al piso. Vos un día tenés que venir al piso aquí en Radio Cultura, bueno. Así que vas a estar y te vamos a recibir. Vos también sos un hombre de radio, le gusta mucho la radio. ¿Uno de tus grandes placeres no es la radio?
Sí. Sí, ¿viste? Me gusta más que todo. No miro televisión y...
¿Cómo te estuve estudiando, cachorro? Te trato de entrar, pero por todos lados, cachorro. Mira, por todos lados. Sabía que le gustaba mucho.
Un beso muy grande para vos, Alejandra, otro para Victoria, para todo el equipo, y un saludo a toda la audiencia.
Cantidad de mensajes, gracias a los oyentes. Un cariño, cachorro, cuídate mucho y que tengas una gran jornada.
Gracias, bueno, a ustedes, adelante.
Chau, vamos a decir que se hizo un tiempo extraordinario, sí, en claro. Medio de las reuniones desde la mañana hasta ahora, y descubrimos, y esto es lo más maravilloso.
Pero estuvo relajado, ¿viste?
Descubrimos un nuevo cachorro.
Sí.
Otro del que nos hablan los medios de comunicación. Era, sí, absolutamente relajado, cálido, sí. Y también con ese fuego, ¿no? Esa voracidad cuando explica, pero de una manera tan diferente. Creo que el programa está hecho para esto, para poder encontrar a las personas detrás de los políticos, ¿eh? Y así nos vamos encontrando con estas realidades. Y también la historia de vida que nos contó, tan fuerte, que sí. Uno no la sabe, y a veces... hablamos tanto. Yo creo que parte de la idea de este programa es también empatizar más con el otro, porque cuando uno puede ponerse en el lugar del otro, necesitas saber de su vida, de su historia, para después poder, en cierto modo, hablar, porque es más fácil hablar.
Es que de esa forma te encontrás más cerca, ¿viste?
Claro.
Vos lo ves y lo sentís más cerca porque ya conocés mucho más de él.
Obviamente. Y aparte agradecerle la apertura a nuestros invitados, ya sea Felisa en el primer programa, como hoy Hugo Cachorro Godoy, que se abrieron desde el corazón, desde el alma. Y fíjate, mujer, hombre, y ambos con una gran calidez. Que yo decía cachorro.
Vos sabés que a mí siempre me costó decir cachorro, pero ahora que conozco la idea, la historia,
a mí me encantó.
Hay que decirle cachorro.
Hay que decirle cachorro. Ahora, sí. Ahora hay que decirle cachorro porque es un tierno.
Porque la historia es fuertísima.
Es genial. Claro. Es así. Es un león, pero encubre sí. Un cachorro.
Tal cual.
Es fantástico.
Sí, sí, sí.
Victoria, como siempre, un placer hacer este programa. Nos encontramos el próximo lunes.
Dale, vamos.
De 14 a 15.
Sí, sí. Acá
haciendo...
nos vemos.
Haciendo esto. ¿Qué me querés enloquecer? ¿Qué querés? ¿Prender fuego la consola? ¿Qué se te incendió, mi querido Charlie Vázquez? Hoy lunes, muy lunes. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes de 14 a 15 con Detrás
de una mirada.
Chao, gracias, los amamos.
Chao.